virus, ya no trabajo para el PRD, para el PT, para el Movimiento Ciudadano. Desde luego este deslinde lo hice de manera respetuosa, sin pelearme, para no generar ningún problema, todo en paz. Sencillamente creo que hace falta una organización que tenga como objetivo superior la transformación de este país, que busque un verdadero cambio, que tenga el propósito de transformar a México, de sacar al país de esta grave crisis económica y de bienestar social. Queremos cambiar el régimen, Roberto. Queremos cambiar al régimen. Ese es el objetivo de Morena. Y lo queremos hacer de manera pacífica, con la participación consciente y organizada del pueblo.
¿Cuál ha sido hasta este momento el resultado, por una parte, iniciado don López Obrador, y la otra que quisiera preguntarle? Pues el deslinde fue, como usted dice, respetuoso, sin embargo, pareciera que en el PRD se sintieron cómodos ya sin usted, y vemos, por ejemplo, este acercamiento al gobierno de Enrique Peña Nieto mediante la firma del Pacto por México. ¿Puede hablarnos de los dos asuntos, por favor?
Sí, vamos muy bien, porque, mira, mucha gente quiere un verdadero cambio. Y eso es lo que representa a Morena, la posibilidad de que entre todos los ciudadanos, desde abajo, podamos transformar al país. Han habido tres grandes transformaciones en la historia de México: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Esto es necesario, es indispensable y desde luego justo. Ya este régimen se pudrió, es un régimen de corrupción, de injusticia, de privilegios. Ya esté quien esté en el gobierno, las cosas desgraciadamente no van a mejorar para la mayoría de nuestro pueblo. No vamos a encontrar la salida ni como pueblo ni como nación. Por eso es indispensable la renovación, es fundamental que regeneremos la vida pública. Y hay gente que sabe que eso es lo principal, que no está pensando en los cargos, que no está pensando en que debe de continuar este régimen, que inclusive la oposición sirve, si no tiene un propósito superior, para legitimar el mismo régimen. Es decir, ayudamos cuando no estamos luchando por una transformación, a mediatizar, a simular de que se vive en una democracia, de que hay justicia, cuando eso no existe en nuestro país. Entonces, este objetivo superior, este ideal de construir el reino de la justicia aquí en la tierra, es lo que le llama la atención a mucha gente, le gusta a mucha gente, y por eso muchos se están sumando, no tienen confianza, y saben que no es una lucha solo por los cargos, no es el quítate tú porque te yo, no es la visión al dinero. Si fuese por cargos, Rubén, yo ya fuese presidente de México, me hubiesen dejado pasar, solo con asegurarles a los que mandan en este país de que no es nuestro propósito cambiar nada, que vamos a ajustarnos a lo que se llama catopardismo, a lo que se conoce de esa manera. Consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Entonces, como queremos transformar, queremos cambiar la política económica porque está arruinando al país, porque solo beneficia a una pequeña minoría, pues por eso nos han atajado, nos han cerrado el paso en dos ocasiones. Pero ¿para qué tener cargo si no se va a transformar? La política es hacer historia. La verdadera política es transformar. Y en eso estamos. Bueno, te contesto de que eso atrae, llama a la gente, y muchos se están sumando, se están adhiriendo a Morena, que es la única oposición y por eso mismo la única esperanza para el país. Lo otro que ellos, quienes estaban en el PRD o están en el PRD, dirigen el PRD y se sintieron satisfechos por mi deslinde, pues mira, ya yo me hice a un lado, desde luego parte del por qué me salí del PRD tiene que ver con la política que han venido llevando a cabo los dirigentes de ese partido. Esto del pacto con Peña Nieto y con todos para engañar de que las cosas van a cambiar cuando se trata de mantener la misma política económica, antipopular, entreguista, lo mismo. Lo estamos viendo, Rubén. Todo es puro circo, a falta de pan circo. No están impulsando actividades productivas, no hay empleo, cada vez hay más pobreza, más carestía, porque eso sí, se han esmerado en aumentar los precios de los combustibles. Cada mes está aumentando la gasolina, el diésel, el gas, la luz. Hace 3 días, y esto pasa desapercibido porque tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación, lo que no les conviene no se difunde. Hace 3 días aprobó la Cámara de Diputados un plan de pensamiento para aumentar aún más el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Tampoco se difundió mucho, se da la noticia pero se apaga pronto. Esa es la maña, en el sentido de que el PRI reforma sus estatutos para permitir que el IVA aumente del 16 al 19% para cobrar IVA en alimentos, en medicamentos, en transporte público, en libros. Pues como ellos no leen, ¿qué les puede importar que aumente el precio de los libros?
Así es.
Pero esa es la realidad, ese es el mundo real, que tiene que ver con el pueblo raso. Lo otro es el mundo del espectáculo, todo mediático. Peña Nieto es un personaje de escenografía, lo preparan para dar mensajes en televisión, lo maquillan, lo peinan, lo ponen a leer. Es como una república virtual, una república de la televisión, pero yo creo que la gente... como no van a poder, no quieren además cambiar la política económica, pues yo no veo que las cosas mejoren. No hay crecimiento económico, si no hay empleo, pues no va a haber bienestar y desgraciadamente va a surgir la inseguridad,
sí,
y la violencia.
Andrés Manuel López Obrador, le saluda a Jesús Estrada. Yo quería preguntarle, ¿cómo está viendo usted la coyuntura actual, justo en ese contexto que nos habla de cómo la mayoría de la oposición política está, digamos, dentro del paraguas del Pacto por México? Un pacto gracias al cual se han permitido, se han aprobado polémicas reformas que habían sido detenidas por los movimientos populares desde hace mucho tiempo, como la reforma laboral, está la reforma educativa, aunque están tratando buena parte de los maestros de frenarla, y hay otras reformas más que vienen en camino bajo ese pacto por México, como la fiscal que usted señala. En este momento, ¿cómo ve usted la coyuntura política y social en el país?
Pues yo no creo que le funcione quienes están impulsando estas reformas, su estrategia. Y desde luego que todas estas contrarreformas, así les llaman, son perjudiciales para la gente y para la nación. No hay nada que signifique que las cosas van a mejorar con la aplicación de estas reformas. Es la agenda que se viene imponiendo en México desde hace cerca de 30 años. Es lo mismo, no hay ningún cambio. En el caso de la reforma fiscal, pues lo que se debe de entender es que no es más que aumento de impuestos. Ya hablé del aumento del IVA. Y reforma energética es sencillamente, y hablando con crudeza, pero con la verdad, es la pretensión de robar las ganancias del petróleo. Esa es la llamada reforma energética. En el caso de la reforma educativa, pues no hay nada para mejorar la calidad de la enseñanza, no hay nada en la llamada reforma educativa para garantizar que los jóvenes no sean rechazados de las escuelas, como sucede. Aquí estoy ahora en Guadalajara y me están contando de cómo los mismos directivos, y esto pasa también en Puebla, de las universidades públicas, tienen también universidades privadas, tienen el negocio de las universidades privadas. Acaba de pasar el examen de admisión en la UNAM y se rechazó al 90% de los jóvenes con el pretexto de siempre de que no pasan el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucede es que no hay espacios, no hay cupo, porque las universidades públicas no tienen presupuesto. Nada de esto atiende la llamada reforma educativa. ¿Qué es entonces? Es una reforma laboral. Y para apretarle a todos los maestros, independientemente de los dirigentes, nosotros siempre vamos a estar con los maestros. Es claro de que nosotros no estamos con el Ester Gordillo, fuimos de los que más denunciamos el caciquazgo del Ester Gordillo, pero de eso a que quieran afectar los derechos laborales de los maestros, pues hay una distancia considerable y eso no lo vamos nosotros a permitir.
Licenciado López Obrador, ¿cree usted que pues estamos viendo estas reacciones de un sector importante, el magisterio en varios estados, que vayan a continuar y que haya también movilizaciones si se intenta sacar adelante otras reformas como la energética, como la fiscal?
Sí, desde luego, porque la gente no aguanta más. ¿Qué está pasando ahorita con lo del magisterio? Lo que me preguntó Jesús, y se lo digo de manera muy respetuosa, es un de muchos de los medios de comunicación, de la esfera de los medios de comunicación. O sea, estos maestros revoltosos, las imágenes en la televisión, a todo lo que da, difamando a los maestros. Amenazan y con mucha tentación de reprimir. Acabo de decir ayer en Colima que Peña Nieto tiene la obligación de llamar al diálogo, tiene que convocar para enfrentar este asunto de manera pacífica, escuchar las diferencias que existen desde el punto de vista de los maestros y alejar la tentación de reprimir, porque tiene él un afán muy autoritario, tiene una escuela la sordacista, el señor Peña Nieto. Yo nada más le recuerdo que cuando el encuentro en la Ibero ya había resuelto las diferencias, lo habían cuestionado, pero no había pasado a mayores, ya estaba incluso por salir, había dejado el micrófono y había dejado de hablar. De repente un muchacho se levanta, le pide la palabra y le dice que si qué responsabilidad tuvo en lo de Atenco. Y vuelve a agarrar el micrófono, un gran prepotente, autoritario, y dice: no soy responsable de lo de Atenco. Aquí ha metido de Azorda. Y bueno, eso fue lo que provocó que el conflicto en la Iberoamericana se agravara. Pero eso es una actitud, una forma de concebir la política. Entonces, en este caso de los maestros, se ha hablado esa tentación autoritaria y llamar al diálogo, no se resuelve nada, nada absolutamente con la violencia, con la fuerza bruta. Hay que buscar siempre la negociación y tener toda la paciencia para buscar conflictos. Ese estribillo de que la ley es la ley y nadie por encima de la ley y el Estado de Derecho eso ya está muy gastado, y más si viene de ellos, que no tienen autoridad moral, porque ellos son los más tenaces violadores de la ley.
Sí, no
olvidemos cómo fue que llegó Peña Nieto comprando votos, sí, y traficando con la necesidad de la gente.
Andrés Manuel López Obrador, también estamos viendo represión y violencia de parte de gobiernos del PRD, se lo pregunto por la situación del 1 de diciembre con las marchas allá justo en la toma de protesta de Peña Nieto bajo gobiernos de PRD, que ya salió pues la Comisión de Derechos Humanos señalando que hubo detenciones arbitrarias y violaciones a derechos.
Sí, pero ahí Jesús se armó todo, fue Chon, el secretario de Gobernación, que son unos halcones. Tengo información.